Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos. Sintonía de apertura para La Mirada Negra en esta tarde de miércoles, día 3 de octubre del año 2012. De nuevo en riguroso directo, tanto en Zopimpe y Ratia, en Luchana, Baracaldo, 101.9 de la FM, como a través de la red para todo el mundo en www.tntradiorock.com. Y también recordando que esta edición entre semana se cuelga en nuestra emisora a través de internet también, bfm.bfmradio.com. Un programa en el día de hoy en el que una parte del mismo ya está realizada, porque no os voy a engañar y no voy a deciros que la entrevista que vamos a tener es en directo, aunque colaría porque se realizó aquí en estos estudios el pasado sábado. Y es que la gente de Mandrágora Negra, después de su concierto en el Sentinel Rock Club de Erandio, se pasaban por aquí y charlaban con nosotros durante aproximadamente unos 50 minutos con algún tema, presentando su primer trabajo discográfico, y ocuparán en buena parte del grueso del programa. También hablaremos un poquito de lo que fue ese concierto. Y tenemos una buena cantidad de música para pincharos, evidentemente, y siempre lo digo, mucha se queda fuera esperando futuras ediciones del programa, pero lo que nos dé tiempo lo iremos sacando. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros en directo hasta aproximadamente las 8 de la tarde. Durante las dos próximas horas comienza este programa dedicado al rock, dedicado al heavy metal y a todos sus derivados. Y vamos a arrancar con un homenaje a una persona que nos dejaba hace prácticamente 2 años. El próximo viernes se cumplirán 2 años del fallecimiento de Steve Lee. Su banda, Gotthard, ya tiene sustituto. Nick Mayder es el que ahora mismo coge el micrófono en la banda suiza. Y estarán actuando muy, muy prontito, dentro de 10 días, el próximo día 13 de octubre, en la Sala Totten de Villava. Por ello, creo que nos viene que ni pintado en el día de hoy comenzar homenajeando a Steve Lee y recordando esa fecha próxima de Gotthard. You make us feel like we're on top of the world! Let's get hands up in here, come on! Come on! Come on! Top of the world, the world, the world, the world! Hello, hello, hello! Gotthard actuando en directo junto a Unisoni. Estarán el próximo día 11 en Barcelona en la Sala Apolo. El día 12 en Madrid en la Sala La Riviera. Y el día 13 en Villava en la Sala Totem. Suponemos que no faltará este clásico Top of the World en esas canciones en directo. Esperemos que así sea, porque al menos en mi caso es uno de mis temas favoritos de Gotthard. Comenzamos con música en directo, estos eran Gotthard, y en directo continuamos, porque los que editan material en vivo son Stratovarius, con la intención de homenajear, en este caso no por fallecimiento, menos mal, sino porque se marcha del grupo, como todos sabéis, George Michael. Y la banda, a modo de recuerdo, ha querido dejar este legado todavía con el que ha sido su batería hasta hace muy poquito. Ya se anuncia desde el mes de junio quién es su sustituto. La verdad que no sé, no tengo muchas referencias suyas, se llama Rolf Pilve. Y esperemos que lo haga, va a ser difícil, pero que lo haga tan bien como lo ha hecho George Michael a lo largo de tantos años en la banda finesa. Este directo lleva por título Under Flaming Winter Skies. Y no he querido irme a uno de los clásicos más conocidos del grupo, ni mucho menos, sino que me he quedado en una época más reciente de la banda con este tema que en su día se editó en Polaris y que así les queda en este directo. Me parece fantástico. Stratovarius. Estaban Stratovarius en esa gira de despedida del que ha sido su batería durante muchos años y que para la posteridad quedará como el mítico batería de la banda de Finlandia. por supuesto, desear lo mejor tanto a George Michael, que después de haber pasado esa enfermedad que ya anunciamos aquí en su día, ha decidido tomarse las cosas de otra manera, pero supuestamente está recuperado, o al menos no se ha vuelto a hacer referencia a ello. Aunque bueno, Jesús me hace así con la cabeza como, bueno, eso ya lo ponemos un poquito en duda. Yo creo que tal vez él haya decidido tomarse las cosas con bastante más calma y esperemos que sea lo mejor para él. De hecho, tiene proyectos entre manos, sigue haciendo música y sigue activo, lo cual siempre es bueno y siempre es positivo. Así hemos arrancado con dos temas en directo, esta nueva edición de La Mirada Negra. Bienvenido. O bienvenida, depende del caso. Y muchas, muchas gracias por estar ahí. Y al que le damos las gracias por venir siempre con la información es a Jesús. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Bueno, me decías así cuando decía que George Michael teóricamente estaba recuperado, como que...
Bueno. No sé, a ver, no lo sé, no lo conozco personalmente, pero bueno, ya sabes que tiene una enfermedad un poco peliaguda y cuando se apartan un poco los escenarios, pues es porque, hombre, bien del todo no están, vamos. Digo yo, ojalá que sí, que se encuentre perfectamente y que,
pero
y que aguante.
¿Ha editado algo? No me recordará el nombre,
sí,
de la
sí,
banda.
Sí, 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 una banda paralela,
no
sí.
No recordará el nombre, pero sí. Vaya por Dios, pero bueno.
Pero que... No sé, a ver, bueno. Esperemos que aguante ahí a tope.
Está recuperado. De hecho, aguantó el tour, aguantó la gira.
Eso, sí,
aquí
sí.
Ha quedado este directo donde se le ve como una moto, se le siente como una moto. Así
claro.
Que...
Lo que pasa es que esas cosas físicamente te dejan bastante tocado. Y claro, pues igual el ritmo de la banda pues no lo puede llevar. Pero bueno, a ver. Lo primero es su salud.
Bueno, cuando quieras, vamos con las noticias. No sé si vas a decir una que me has confirmado. Hace unos minutos.
Sí, claro, por supuesto.
Venga, pues la dejamos esa para el final, ¿no?
Vale, venga, pues la dejamos para el final.
Venga, vamos con todas las demás y luego damos esa buenísima noticia en cuanto a una banda que nos visitará en directo.
Además, buenísima, de lo mejorcito. Bueno, tenemos discos, un nuevo disco de Aridai, con el título ¿Quién nos queda? Decir que va a salir en breve y que va a ser descarga gratuita, si se quiere, va a estar en formato físico, pero también se va a poder descargar gratuitamente. Cada vez son malos grupos y más que lo agradecemos nosotros a los bolsillos. Isa también lanzará en el 2 de noviembre su tercer disco, Can't Stop. Tenemos también el nuevo disco de Silencer, A Lethal Dose of Truth, que tiene las colaboraciones del señor Rodan Roots de Dream Theater, Rod Cayano de Anthrax y Andy Larroque de King Diamond. O sea, unas colaboraciones tremendas. Por aquí luego también tengo otro grupo que no le va la zaga también con una colaboración muy buena y es de aquí además. 13 de noviembre, nuevo LP de Soundgarden, King Animal. Tenemos a Javier Vargas que saca su disco 20 aniversario con el título Vargas Blues Band and Company. Que bueno, las colaboraciones, bueno, se salen, vamos. Carmina Peace, Paul Sortino, Jack Bruce, Glenn Hughes y de todo tipo. Incluso también tiene colaboraciones de Andrés Calamaro o de Raimundo Amador.
Estrenamos hace poco algo de eso, de lo que aparecerá
sí.
En ese trabajo con el Do You Think I'm Sexy.
Eso, exactamente, sí, de Rod Stewart.
De Rod Stewart,
sí.
Y bueno,
Cali... También lo tocaron aquí en Dusto esta última vez que vinieron, con Sortino y con Apis, ya lo tocaron en directo. Y bien, bien, muy bien.
Bueno, lo hacen a su manera, evitan los teclados, corean
sí.
La típica, lo que a todos se nos queda en la cabeza, vamos, del tema.
Eso es. No, de todas maneras, incluso te cuesta reconocer la canción, ¿eh? Está cambiada bastante y cuesta reconocerla, no te creas. Y bueno, y también tenemos para el 2013, a primeros de 2013, por fin, nuevo disco de Airless con la colaboración de Danny Baugh. El de Etiqueto, Wastage, bueno, o sea... Muy bien, se están armando muy bien. Y es un disco aquí en Vizcaya sobre todo, pues esperadísimo. Y fuera de Vizcaya también. Sabemos sí. Que tiene mucha legión fuera de Vizcaya.
¿Qué voy a decir yo de Airless? Que me he deshecho en elogios hacia ellos muchas veces.
No podemos decir nada malo. Esto contrario.
Creo que si... Hablar de justicia es complicado, pero vamos. O sea, es que es una banda de un nivel... Que me parece tan grande a nivel mundial, exactamente.
Sí, sí. Para mí perfectamente. O sea, no le va la zaga a ningún grupo aur o hard rockero que hay por ahí. muchos más famosos.
Ojalá que este trabajo, que es el cuarto ya en su discografía como Airless, recordemos que Robert Rodrigo, su guitarrista, tiene también otros tres en solitario.
Eso es.
Esperemos que este sea ya, no sé si decir de la consagración, porque para mí consagrados están consagradísimos, me refiero a que sea el del reconocimiento ya total por parte del público, al menos en este estilo de música, en el hard rock más melódico, porque es que se lo merecen.
Bueno, reconocimiento tienen, porque yo creo que tienen más reconocimiento en el norte de Europa que por aquí incluso.
Sí, y entre los músicos también.
Exactamente.
Pero falta, como siempre, vamos al público. Falta que el público que el público lo recompense, ya sea comprando discos, asistiendo a conciertos.
El público y las promotoras con los conciertos, porque, bueno, ya sabemos que es un círculo un poco cerradete y andan muchas veces buscando fuera de aquí cosas y pagando un dineral a grupos cuando igual tienes en casa tanta calidad, ¿no?
El tema es que las promotoras vean que hay público. Si saben que hay público, al final claro. Sí, apuestan. Pero... Y Airless es una banda que, por ejemplo, sí que mete una buena cantidad.
Claro, no, y aunque no metiera, pero... aunque no metiera, pues por ejemplo, podría ser un buen grupo de festival. Y yendo a festivales, la gente lo conoce. Y cuando la gente conoce, va.
Eso porque... sí que es un círculo más cerrado.
Lo de los pues eso es lo que decía yo, un círculo cerrado. Porque si se da a conocer en festivales, yo creo que bueno, yo creo que sí, pero bueno. Bueno, nosotros compraremos el disco y lo escucharemos con mucho gusto. Tenemos vídeos también por ahí de Kill Ritual, que lo cuelgan en YouTube. Shock, del disco Abismo. Y tenemos también vídeo de Asa, Travels, de su tercer disco, Pleasure of Equality. Y nada, luego en otro orden de cosas, pues Rafa Suárez, el que fue breve cantante de Atlas, pues también...
La información de Kill Ritual no es por... yo creo que te has equivocado en algo, ¿eh? Porque me has dicho que hay nuevo vídeo, ¿cómo me has dicho que se llama?
Shock.
Pues no sé si tienen ese vídeo, yo había visto uno, no sé, es que... Lo digo porque el último que yo he visto es All School Thrashers... Y el disco es de Serpentine en Ritual.
Ah, pues no sé. ahora
no sé si lo habremos cruzado ahí la información. Por eso,
pues igual sí.
Porque ser. Yo, es que además lo he estado viendo hoy mismo, ese nuevo videoclip de Kill Ritual. Y por eso cuando me has dicho, el disco desde luego es el que yo te he dicho. Pues, de Serpentine Ritual.
Pues o lo he mirado mal, o me he equivocado yo, o bueno.
No pasa nada, si no hubiera dicho nada, nadie se hubiera dado cuenta. ¿Has visto qué malo soy?
Ya te digo. Bueno, comentaba Rafa Suárez, el breve cantante de Atlas, pues que ha dejado la banda por pues disconformidad con la banda, ¿no? No estaba conforme con los del grupo y bueno, pues ha dejado Atlas. No sé si buscarán cantantes, si lo tienen ya, de momento ellos no han dicho nada.
Hoy en día en algunas bandas dura menos un cantante en una banda que un caramelo en la puerta de un colegio,
sí,
¿eh?
Sí.
Menuda racha, con Santelmo, sí, con Atlas, bueno...
Sí, Santelmo el otro día en la entrevista que hiciste, muy buena además, pues eso también, brevísimo, un cantante buenísimo y...
Que va a estar con Siracid ahora.
Exactamente.
Ronnie Romero.
Exactamente, sí. Pues fíjate, un gran cantante, pero bueno, pues las cosas son así, es lo bueno o lo malo que hay de tantas bandas que hay. Tenemos también un nuevo disco, nuevo guitarrista en Jaguar, bueno, en un grupo que bueno, el nuevo guitarrista se llama Pustulus Maximus, o bueno, se dice, sustituye al fallecido Flatus Maximus, entonces, pues bueno, pues eso, más que nada pues para comentarlo.
Sí, yo cuando veía ese nombre, ¿sabes de qué me acordaba? De la vida de Brian, ¿lo has visto?
Sí, sí.
Pijus Magnificus.
Sí, exactamente.
Su mujer se llama Incontinencia Máxima. Pues es que me acordaba de eso, pero en fin.
Es que bueno, se ponen unos nombres que vamos, da ganas de irse a tomarse unas cervezas con ellos por ahí. Nada, comento simplemente, ánimo de... solo para comentar que el Viña Rock, como siempre, dando ejemplo, ya va confirmando varios grupos... Que a ver si se apuntan los demás, porque hay otros festivales que no hay manera de que confirmen nada. Va a ir Viña Rock, van a ir Warcry, los Toy Dolls, Berry Charra, que han confirmado un montón de grupos. Y así se hacen las cosas bien, confirmándolos con antelación. Es para, bueno, más que nada para reseñarlo. La noticia de la semana puede ser Annette Olson, que deja Nightwish, ha abandonado la banda y su sitio lo ocupa de momento Floor Jansen, se llama. No sé quién es, pero bueno.
Joder, no sabes quién es.
Pues no.
Buenísima. Floor Jansen. La Floor Jansen que conocemos todos. De After Forever.
Ah, vale, bien.
¿Te suena?
Sí.
Pero no ha seguido mucho, ¿no?
No. La verdad es que... mira, te voy a decir la verdad. Es que yo ese estilo de música tampoco lo sigo mucho. Y
yo, bueno, yo lo que no sabía es la noticia. Me la acabas de dar tú.
Sí, bueno, pues...
Y vamos. No por ser malo con Annette Olson, que ha hecho un gran trabajo y ha dejado muy buenas canciones en Nightwish. Pero... Es que lo Flor Jansen es un bombazo para Nightwish, ¿eh?
Pues mira, no sabía, no, la verdad es que no había caído quién era, ¿eh? El grupo sí lo conozco, pero a la chica, el nombre de ella no la conocía. No sé qué pasa con ella, con Annette Olson, porque desde que entró Nightwish, pues parece que no entró con buen pie. Los fans tampoco la han querido mucho, no ha sido muy aceptada. Bueno.
Es que es un estilo completamente distinto al lírico que llevaba Tarja.
Exactamente.
Y Flor Jansen tiene una parte heavy y tiene otra parte en la que puede llegar a ser más lírica, con lo cual yo creo que puede hacer un trabajo en Nightwish impresionante.
Pues esperemos que sí.
Vale, ya, el tema es que las bandas dejan de ser pierden cierta naturalidad cuando ya sufren tantos cambios en la formación, claro. Y nunca va a ser lo mismo que la original y todo eso. Pero fríamente hay que decir que es un fichaje estrella.
Vamos. Es un fichaje de lo de alto vuelo, ¿no? De crack. El problema que hay es que, como otras muchas bandas, Tarja, claro, la sombra de Tarja es muy alargada y las comparaciones son odiosas. Y claro, era el alma del grupo y claro, tapar eso es un poco difícil. Bueno, volvemos otra vez, otro grupo, como todo. Ahora vamos a hacer cada semana la sección del grupo que hace un descanso indefinido. Y esta vez toca al grupo de Dave Grohl, los Foo Fighters, el ex batería de Nirvana, que se van a tomar un descanso indefinido. Otro también, Marketing, seguramente. Otro grupo también que lo deja de momento. Un grupo plagado de éxitos tremendo, con un reconocimiento mundial, pues que nada, que de momento lo dejan también. Y nada, para acabar ya, la noticia que nos hemos enterado hoy por la tarde, que la gran banda UFO van a venir por aquí, el 9 de marzo van a estar en Baracaldo, en la Rockstar, van a Barcelona, van a Madrid, no tengo apuntadas las fechas, pero bueno, es por ahí también. Por favor, que vaya más gente que la última vez que vino, porque la última vez que vinieron a Vergara, pues creo que habría 20 o 25 personas. Eso, entre los que estaba yo.
¿Eso cuándo fue? Porque ahí yo no estuve, yo estuve en Baracaldo.
Ya hace dos o tres años.
Yo estuve en Baracaldo.
Sí, es que fue anterior.
Fue anterior.
Fue hace dos o tres años y de verdad, 20, 25 personas, no había más. Phil Moog estaba irreconocible, o sea, tenía un ciegazo tremendo el hombre, estaba que se caía al suelo y aún así hicieron un super concierto con Vinnie Moore, con toda la banda, con el bajista original. Es una delicia verlos, que por favor que la gente se apunte, porque es muy triste ver a un grupo como UFO con 20 o 30 personas, la verdad.
Bueno, pues a ver si tiene respuesta. Lo que pasa es que ya sabemos cómo está hoy en día esto de la música ya. Y hay algunos grupos que, por muy grandes que son en la historia del rock, que son de auténtico culto.
Sí, sí, sí.
La
sí.
Verdad que es que luego lo cuentas por la calle y no saben quiénes son.
Sí, ya, es que ahí está
ese
el problema.
Ese es el problema, que solamente ha quedado el que es seguidor del grupo.
Eso es.
Con el paso del tiempo, con esto de que la cultura del rock se ha movido tampoco en los grandes medios, estamos desde aquí abajo nosotros haciendo lo que podemos y otros tantos medios de comunicación especializados en el underground y demás, pero que vamos, que quitando las super, super, super bandas, que UFO tendría que estar entre ellas, por supuesto.
Es que en su día fue una super banda, estaba ahí a la par con grupos de la época, o sea, era una banda grande.
Pues ya te digo, es que luego es una pena cómo está esto, pero en fin. Buena noticia, UFO que volverán a tocar y yo es una de las fechas que ya me apunto. 9 de marzo has dicho en Baracaldo, ¿no?
9 de marzo en Baracaldo, no sé qué día de la semana es, pero me da lo mismo, hay que ir sí o sí.
Pues intentaremos estar ahí. Bueno, Jesús, pues muchas gracias.
Muy bien.
Y que la semana que viene volvemos a contar contigo en tu sección de noticias de los miércoles.
Eso es, aquí estaremos.
Venga, hasta otra.
Venga, hasta luego.
Continuamos presentándote ahora este nuevo trabajo de una auténtica leyenda del heavy metal a pesar del poco reconocimiento a lo largo de la historia. Son cuatro trabajos los editados hasta la fecha, este es el cuarto, pero hablamos de alguien forjado en la New Wave of British Heavy Metal como Paul Gaskin. Y todos trabajos con cierta repercusión, tal vez si estabas por ahí en aquella época lo recuerdes, fue allá por el año 1981 cuando debutaba con End of the World. Posteriormente editaba No Way Out. Luego un parón muy largo hasta el año 2000, en que regresó con un nuevo trabajo de título Stand or Fall. Y ahora nos editan esto que suena tan bien, Head of Madness, Paul Gaskin, sonando ahora en La Mirada Negra. Espero que te haya gustado. Creo que para los más clásicos seguidores del heavy metal, un estribillo que se repite mucho, pero que pega, que se te clava, que te engancha, era Paul Gaskin con su nuevo trabajo, presentado ahora mismo en este nuevo programa en directo, que continúa por estos derroteros de un heavy metal que sigue siendo tradicional, pero ya con toques más modernos. Este es el nuevo trabajo de Secret Sphere. El mismo llevará por título Portrait of the Dying Heart, y este tema es lo que nos han ofrecido de adelanto, The Fall. Darkness from a pain which heals and clouds. está lo nuevo de los italianos Secret Sphere, con Michele Lupi a las voces, un gran vocalista, entre otras cosas, ex Vision Divine. Una de las bandas italianas que a mí siempre me ha parecido un auténtico tesoro desde sus comienzos. Yo os recomiendo una obra suya que a mí especialmente me gusta mucho, que es A Time Never Come. No sé si salió en el año 2001 o 2002, más o menos. Y creo que es una obra dentro de lo que fue el metal italiano más que importante. Una banda que ahora mismo regresa con este nuevo trabajo que se editará el próximo día 24 de octubre. Y aquí nosotros te lo vamos anticipando con el tema que has escuchado, The Fall. Continuamos con el metal internacional, nos vamos hasta Alemania, de ahí nos llega la actual banda del que fuera vocalista de Brainstorm, previamente a que entraran Divi Frank en la formación, Markus Jürgens, que también nos presenta nuevo material. Hablamos de Pump, ese es el nombre de la banda, y todavía no nos dicen fecha, pero este mismo año, antes de que comamos las uvas, se editará un nuevo trabajo de título Waiting for the Rapture, del cual te presentamos Death of Me, que es lo que escuchas. Bueno, pues no sé qué se nos colaba por ahí, esto es lo que tiene tener alguna que otra ventana abierta a través de internet, pero ahí lo que habéis escuchado, la música, que es lo importante, es el grupo alemán Pump, el cual sonaba, como habéis visto, potentísimo, con esa sensacional voz de Markus Jürgens. A ver si ya se nos ha cerrado la ventana, que es que estábamos Me voy a contar el secreto, es que estábamos intentando buscar algo de Cauce, banda que estuvimos viendo el pasado sábado en el Sentinel Rock Club, junto a Mandrágora Negra, y se nos colaba un anuncio por ahí de estos que tiene internet y que saca el MySpace, y nos estaba dejando por ahí de fondo en mal lugar. Vamos a ver si conseguimos quitarlo y pinchamos algo de Cauce, o si no, paso directamente a contaros la crónica del concierto. Mira, como me parece ser que el anuncio no se quiere quitar, y nosotros no estamos aquí para dar más allá de anuncios relacionados con la música y sobre todo ese Sentinel Rock Club, que es el cual nos lleva ayudando mucho tiempo, pues vamos a ir directamente con la crónica del concierto antes de entrar a hablar con la gente de Mandrágora Negra. Tuvimos oportunidad de ver a la banda guipuzcoana justo el día de, una cosa curiosa, el mismo día que jugaban el derbi Athletic Real, nosotros teníamos enfrente a una banda guipuzcoana y a una vizcaína. Por fortuna, el resultado musical fue bastante más brillante que el deportivo, al menos para los seguidores del Athletic en esa tarde noche de sábado. Decir que el Sentinel me sorprendió porque ha sido remodelado, ha sido insonorizado y además eso conlleva que los conciertos puedan comenzar algo más tarde, como es en el caso de esta ocasión. Comenzaron a las 9:30, terminaron más o menos a las 12 las dos bandas, lo cual da otra sensación, ya que antes los conciertos terminaban bastante prontito en el Sentinel. Y de los conciertos en sí, que salí gratamente sorprendido por Cauce, que fueron los segundos en actuar, y sobre todo sorprendido porque no les conocía, no sabía exactamente el estilo con el que me iba a encontrar, y me gustaron mucho, me gustó mucho las tablas que desprende el grupo, la presencia que tienen en el escenario, el estilo que tienen, que no es un estilo obvio, no es un estilo típico, es un estilo muy oscuro de metal, corrosivo en algún momento incluso, tiene mucha garra, y me comentaban que hace relativamente poco habían cambiado de cantante. Pues bueno, con este nuevo vocalista las sensaciones no pueden ser mejores, por lo menos por mi parte, porque creo que da mucha personalidad y que el grupo además tiene una presencia escénica gracias a él mismo, que se mueve muy bien, que conecta, que vive el concierto como creo que cualquier persona que se sube a un escenario a hacer música debe de hacer, y en ese sentido creo que no se le puede reprochar nada a la banda, sino todo lo contrario. Es un grupo verdaderamente brillante, Cauce, que demostró encima del escenario que tiene capacidad, empaque y categoría. Ojalá que puedan seguir creciendo, editando algún trabajo. Creo que tan solo tienen una demo, ya os digo que no conozco prácticamente nada de ellos salvo lo que vi esa noche en el escenario, y el caso es que me gustó y esperemos que tengamos muchas noticias de ellos en el futuro. Mandrágora Negra actuaron previamente a ellos, con mucha gente, por cierto, en el Sentinel. No estuvo nada mal la presencia de seguidores, era gratuito, pero hay que conseguir movilizar el interés de la gente, y por fortuna esto me demuestra que sí que hay gente interesada en ver a este tipo de bandas. El Sentinel es un sitio pequeñito, pero se creó un buen calor, un buen ambiente, a pesar de que mucha gente veía con más expectación que otra cosa Mandrágora Negra, lo cual provocaba los comentarios de Moisés, a ver si estábamos despiertos, a ver si estábamos ahí, o a ver si aplaudíamos simplemente por, o nos habíamos quedado flipados o es que nos habían cantado en algún momento, dado que la gente pues estaba un tanto, ya te digo, a la expectativa de lo que podía ofrecernos el grupo. En cuanto a sonido y en cuanto a ejecución de los temas de ese Sueños de Realidad, de ese trabajo discográfico que presentaban, no se le puede poner ningún reparo. Buen sonido también en el Sentinel, y simplemente que yo lo único que diría es que la banda puede adquirir un tanto más de rodaje, que lo irá adquiriendo sin duda simplemente con el paso de los conciertos, porque por lo demás la banda suena muy bien. La voz de Moisés es de esas voces que destacan en cuanto las ves, en cuanto ves que echa el primer chorro de voz te quedas ya alucinado. Y luego el grupo, que tiene algunos detalles complejos, demuestran en el escenario que sabe llevarlos a la perfección, tanto teclado como guitarras, que tienen algunos arreglos un tanto más complicados, no deslucen para nada lo que luego vemos en directo, sino todo lo contrario, plasman bastante bien lo que es el trabajo discográfico que vamos a presentar con la entrevista en el día de hoy. Interpretaron entre sus temas una versión de Saratoga, que casualmente la noche anterior habían estado tocando en Bilbao, como fue Perro Traidor, que la quisieron meter entre sus propios temas, y desde luego una buena noche de metal ofrecida por las dos bandas que tuvimos oportunidad de ver esa noche de sábado, tanto Cauce como Mandrágora Negra. Precisamente vamos con estos últimos, con los guipuzcoanos. Nos presentaban y nos presentan en el día de hoy en nuestra sintonía, en La Mirada Negra, en el 101.9 de la FM, en tntradiorock.com, en bfmradio.com. Tienes la entrevista con ellos presentando esta primera obra de esta banda guipuzcoana, que creo que es algo más que una promesa. Dejan ya canciones que suenan a realidad, como la que da precisamente título a su obra, Sueños de Realidad. Te dejamos con ellos. Ya habéis escuchado el tema que da título a esta primera obra de esta banda guipuzcoana, Mandrágora Negra, a los cuales tenemos aquí como invitados especiales, un grupo, como habéis podido comprobar, con un primer disco con un sonido muy limpio, con influencia sobre todo, yo creo fundamentalmente en torno al power metal. También se pueden apuntar algunos destellos progresivos y algunos detalles que siempre vienen muy bien para dar un poquito de diversidad, pero en cualquier caso un trabajo discográfico que yo creo que, más allá de estilos, si te gusta la buena música, la música que tenga un buen sonido, que tenga sentimientos y que transmita al final sensaciones, seguro que es una obra que te podemos recomendar sin ningún pudor desde aquí, desde La Mirada Negra. Tenemos con nosotros a David de Miguel, guitarra, y Moisés Montero, voz.
Buenas noches.
Muchas gracias por estar aquí de antemano y enhorabuena por el trabajo, porque tal y como están los tiempos, es para dar la enhorabuena. Ya sacar un trabajo discográfico y si encima tiene esta calidad, yo creo que doblemente, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, primero gracias a vosotros por invitarnos, ¿eh? Y nada, la verdad que sí, que con los tiempos que corren, sacar un disco así, bueno, nos ha costado nuestro trabajo, ¿verdad? También.
Pues sí, la verdad que sí.
La banda además ya formada desde el año 2004. Hablándose un poquito de cómo es la formación, es una pregunta un poco típica, pero cuando un grupo al final viene a presentar un primer disco, creo que es casi obligatorio, ¿no?, por parte del que pregunta, del que entrevista. ¿Cómo surge Mandrágora Negra? ¿Cómo os juntáis? ¿Cómo sale el embrión de la banda?
Bueno, pues Mandrágora Negra en un principio nace pues de la idea de un coleguilla nuestro, que a través de un profesor de guitarra nos juntamos todos, queríamos formar un grupo y pues bueno, nos juntamos todos y así surge Mandrágora Negra.
Bueno, hay que ponerse de acuerdo, ¿eh?, hoy en día para hacer una...
Sí.
No simplemente decir, venga, avancemos un sí. grupo. Hoy en día, incluso yo siempre digo que es complicado encontrar a 4 o 5 locos que coincidan en algo, sobre todo en torno a la música, que no deja de ser una locura, porque sabemos que si todo está en crisis, la música muchísimo más. Por lo tanto, ahí tiene que haber una conexión mayor, ¿no?
Sí, te tiene que gustar mucho. Tienes que dedicar muchas horas, mucho esfuerzo, mucho trabajo.
Y luego habrá que ponerse de acuerdo en decir, ¿y qué estilo hacemos?
¿Qué estilo, verdad?
Sí. ¿Y cómo no nos tiramos los trastos a la cabeza porque yo quiero hacer una cosa y tú quieres hacer otra?
No, esa etapa pasó ya, ¿eh?
Sí.
Bueno, en un principio sonaba un poquito más suave, ¿no? Y ahora, pues, con el tiempo, metiéndole todos un poco lo que hemos podido, cada uno nuestras influencias, pues, ha evolucionado, digamos,
cada uno, el grupo. Cada uno aporta... Cada uno tiene un poco su estilo y cada uno aporta su estilo, ¿no?
Eso es.
Con el instrumento.
También sois músicos que habéis tenido anteriormente otros pasos por otras bandas. En tu caso sabemos que has estado como vocalista de Cry también.
En Cry, sí.
Y el resto de los componentes del grupo también tienen una experiencia acumulada de proyectos anteriores.
Sí, la teclista está, bueno, ahora actualmente está en Ayumen Basoa. Uh-huh. Y Masi, pues está en Dominion tocando también.
O sea, que sois gente también con un bagaje, porque lo digo porque para plasmar esto, aquí hay una calidad musical, yo creo que es evidente. Se puede uno ensayar mucho, pero yo veo que hay un rodaje y es fundamental para que entendamos el cómo se plasma un primer disco, que yo creo que es fenomenal.
Sí, pero bueno, unos más que otros, ¿eh? O sea, ellos sí han estado en otros grupos, yo por ejemplo no tanto, pero yo lo soy más técnico, yo soy más de estudiar y darle mucha caña y... Pero bueno, sí, ahí está, ¿no? Plasmado en el disco y bueno.
La banda desde 2004 ha hecho algunas cositas y sobre todo lo normal es editar alguna demo, alguna maqueta. Y en vuestro caso salieron un par de temas en el primer recopilatorio de Metal Norte que yo creo que os ha servido tanto más de presentación que lo que hubiera hecho una demo.
Sí, surgió la oportunidad de, nos comentó Masi, de meternos en Metal Norte y no lo pensamos. Y debido a la aceptación que tuvimos de la gente, pues tampoco nos lo pensamos. Empezamos a trabajar en un primer disco y pues eso, un añito y medio así nos ha costado bastante sacarlo. Uh-huh. Pero porque hemos hecho despacito y queríamos hacer las cosas bien y yo creo que luego se nota en el trabajo que hemos hecho.
A mí lo que me sorprendía de esos temas, que tuve oportunidad de escucharlos, es lo acabado que ya se veía el grupo. Yo digo, pero este grupo no tiene nada editado previamente, no hay un trabajo. Y me sorprendió, porque yo veía que el grupo estaba ya... hecho, estaba ya en el momento de decir, ya se puede grabar un disco.
Sí, había algunas cosas hechas, lo que pasa que luego ya, pues, digamos que nos pusimos ya a grabar y todo rodado, ¿no? Incluso cosas nuevas fueron saliendo, o sea, no fue, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, no, nos pusimos a grabar y empezó a salir todo, y incluso, ya te digo, cosas nuevas y se empezaron a plasmar en la grabación, y así ha quedado la grabación.
Uh-huh. Y cuando dais vida ya a lo que es este trabajo discográfico, Sueños de Realidad, no sé, ¿qué sensaciones tenéis vosotros antes de entrar al estudio? Teniendo en cuenta cómo está la música, teniendo en cuenta qué aceptación puede tener un estilo como el que hacéis vosotros, ¿veíais que era el momento realmente también de decir, entramos y grabamos ya un trabajo y vamos a conseguir el resultado que pretendemos?
Hombre, no es que se vea al momento, no, simplemente lo hicimos y punto, ya está. O sea, había ganas de hacerlo y ya está.
Ya, simplemente tenéis ganas. Cuando tengáis ganas de grabar el segundo, también...
Lo mismo, sí.
¿No tenéis ganas ya?
Si se puede, pues...
El segundo estamos ya trabajando en el segundo ya también.
Si se puede, ¿por qué no? Claro. Oye,
sí.
Pero este todavía está muy recientito, ¿no?
Está reciente, pero las cosas hay que empezar ya pensando ya en el segundo, que cuando sea saldrá, pero bueno, hay que empezar a hacer, si no...
Y ¿sois gente que componéis muchas canciones? O sea, aquí encontramos 9 temas. El grupo, como decimos, lleva funcionando desde 2004.
Sí.
¿Habéis desechado cosas? ¿O podemos decir que las canciones que habéis metido más o menos eran las que teníais totalmente finiquitadas?
No, hay canciones que no se han metido porque no han llegado a cuajar y no se han metido. Igual se madurarán un poquito más para el segundo disco, o igual no. Y nada más. Nada más. Luego sí que hay algún tema de una maqueta que sacamos hace años, que de hecho algún tema de estos está rescatado de ahí, actualizado y con más producción, y hay otras que no hemos rescatado, o sea que están ahí y ya está.
Le dais muchas vueltas a las canciones. ¿Sería muy diferente lo que hacíais justo en 2004 en comparación a lo que hacéis ahora?
Sí, mucho. No tiene nada que ver.
Mucha diferencia. Sobre todo diferencia técnica y de melodía también. Sí. A nivel de técnica, de ejecución en el disco en sí.
Antes erais una banda más directa, probablemente. Es que ahora hay un mogollón de detalles en el disco.
Es que hay muchos detalles, nos hemos basado en los detalles, en las armonías vocales, hay muchos coros, muchos arreglos, mucho... Hemos querido hacer un disco que quizá hemos pecado un poco, a mi parecer, de querer hacer todo muy bien hecho en el disco y luego en directo va a costar mucho defenderlo. Pero estamos en ello.
Pues hemos visto en directo y no veo que lo hagáis tan mal, ¿eh?
Bueno.
Hombre, no, igual lo que se refiere a Moisés es que pues hay igual matizadas, dos guitarras estaría bien. En vez de con una, pues con dos guitarras sería mucho mejor, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se defiende como se puede.
Tú has tocado, de hecho, además de cantar, has tocado guitarras en el disco y he visto hoy en directo que en directo no las lleváis.
No.
¿Por qué motivo? ¿No te atreves con las dos cosas?
Sí, el motivo es muy sencillo, porque hasta ahora, pues digamos que hacíamos versiones y nos lo pasábamos bien y dar un grupo de amigos y punto. Pero hemos querido dar un paso más con este primer trabajo y hemos decidido que lo mejor es que yo no toque la guitarra para centrarme más en la voz, poder cantar mejor y a su vez pues que que estamos de hecho buscando otra guitarra, a ver si llega algún día. Y pues sacrificar un poquito, ¿no?, el que yo toque la guitarra para que entre otro mejor que va a dar más vida al grupo y va a dar más nivel al grupo. Y va a enriquecer al grupo, yo creo. A mi opinión, no sé.
Bueno, pues a ver si lo conseguimos.
Sí.
Está la cosa para encontrar músicos también.
Está
difícil, sí.
Está complicado.
Sí.
Pero bueno.
Yo tampoco he echado de menos, ¿eh? No es por deciros que os quedáis como estáis. Tampoco en directo no he echado de menos esa segunda guitarra, ¿eh? Yo, como oyente. No sé si luego vosotros encima del escenario sí que notáis que hay zonas que pueden quedar un poco vacías, sobre todo cuando él mete los solos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí lo que se hace es... normalmente cuando haces una guitarra, pues llevas la línea de una guitarra, ¿no? Pero ahí lo que hacemos nosotros es mezclar. Pues lo mismo yo, estoy tocando la guitarra rítmica, pero luego hago otra guitarra. Pues matices que no debería hacerlo yo, sino el segundo guitarrista, pero como no hay segundo guitarrista, pues debo hacerlo yo. Entonces se intenta hacer lo que se puede y bueno...
¿Y cómo veis actualmente el estilo que vosotros practicáis? Yo sobre todo lo veo como un power metal. Es verdad que luego vosotros decís también en la nota promocional que hay influencias del rock melódico, también hay influencias del progresivo, pero bueno, viene a ser al final lo que ha sido el power metal europeo, con teclados siempre muy, muy presentes, que ha tenido una época de mucho apogeo también a finales de los 90, principios de la década pasada, pero ahora vuelve a estar un poquito de capa caída, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis actualmente? ¿Cómo veis el estilo?
Bueno, pues es un poco lo que ha salido también, ¿no?
Eso,
porque a mí personalmente, a mí me gusta más tranquilo, más melódico, más... Y bueno,
a mí no, a mí me gusta mucho más cañero.
Entonces igual hacía alguna cosita, tal, no, esto aquí más tal, y al final es
ahí
lo que
está,
ha salido.
Ahí está la clave, ¿no?
Cada uno aporta su...
Eso es, si lo hace uno, sale de una manera, si lo hace otro, por ejemplo, este disco suena así mucho también porque prácticamente, digamos que lo ha hecho Moy, ¿no? Desde hace ya tiempo lo tiene pensado. Pero, por ejemplo, si él me hubiese dado vía libre a mí para hacerlo, hubiera sonado pues bastante más distinto. Le hubiera dado más fuerza a las guitarras y, no sé, más cañero, más power metal, pero no tan suave. más fuerte, en plan, pues yo qué sé, no sé, Symphony X y cosas de esas. O sea, no que suene igual que Symphony X, pero sí con matices de...
Sí, te iba a decir, porque no pensarías, por ejemplo, el teclado siempre parece que suaviza un poquito la cosa. Lo que pasa es que me has dado un ejemplo muy claro de cómo se puede utilizar también el teclado.
Ahí está.
Y que la...
Es que ahí está. Canciones como, por ejemplo... 20 almas, la parte del solo, que es la, digamos, para que matices, la gente matice cuando escuches 20 almas, por ejemplo, la primera parte es prácticamente todo de Moi, ¿no? Y la parte cañera, que es más tipo thrash metal o digamos de ese estilo, ahí ya metí yo mano. Ahí, esa es una de las canciones donde se nota la diferencia de uno, o sea, el estilo de uno y el estilo de otro. Uh-huh. Y en esa canción, por ejemplo, además que es una anécdota muy curiosa, ¿no? Lo de 20 almas, porque ese trozo nuevo que se grabó, que pega un cambio drástico, ¿no? Que uh-huh. digamos que va de tonos mayores a tonos menores o disminuidos, así, fue improvisando. O sea, estábamos grabando en el estudio, en el estudio de Moi, y resulta que hicimos una pausa y yo estaba calentando, sin más, y yo estaba haciendo ese tipo de rítmicas, de sonido, y él me dijo, oye, esto queda muy bien, ¿cómo podríamos encajarlo ahí en la canción y tal? Y así ha quedado, o sea, una canción que suena totalmente con tonos mayores y muy alegre, que de repente pasa a un tono muy, como más oscuro, más fuerte, más thrash metal, o digamos así.
¿Sois los principales compositores del grupo o lo hacéis un poquito entre todos?
El principal es él. Lo que pasa que luego hemos metido nosotros muchas cosas, pero vamos, básicamente todo lo que es Mandrágora Negra en sí es él, su base es él. Ahí, por ejemplo, las guitarras, por ejemplo, son mías, los solos y así, aunque con influencias de él, claro, porque si fuesen mías serían pues como la guitarra de 20 almas, el solo, que es muy a lo transmetal, a lo, no sé cómo decirte, muy cañero, ¿no? Muy... Pero sí, principalmente es él. Los demás hemos puesto lo que hemos podido.
O sea, que él es el principal compositor, pero luego realmente sí. Con mano izquierda para dejaros a vosotros meter mucho, porque si no, como habéis comentado, podría sonar esto un tanto más sour, ¿no? Un tanto más hard rock.
Sí, eso es, sí. Ahí está la prueba. Por ejemplo, digamos, volvemos a lo mismo. 20 almas o gritaré. La canción en sí la ha hecho él. En esas dos las ha hecho él, por ejemplo. Pero claro, luego a la hora de hacer las rítmicas, digamos que se hace más cabalgueo, por ejemplo. Ahí es donde se nota la influencia, cabalgueo en las guitarras. En vez de hacer típica que das la nota suelta, pues se hace el cabalgueo. Pues ahí es donde está, por ejemplo, influencia mía. Sigue siendo lo que ha compuesto él, pero con mi técnica. O con la técnica de Maxi o de quien sea, de cualquiera del resto de la banda, que aportan lo suyo también.
Lo que es curioso es que en el caso de un vocalista, normalmente igual se meten mucho más en las melodías de voz y luego dejan que los demás hagan totalmente lo suyo. Por lo que escuchamos, también lo que es la composición musical es importantísimo, ¿no? En el caso de Moisés.
Sí. Ya te digo, yo me he tirado... Ha sido trabajo de muchos meses, intentando cuidar desde la primera nota con la guitarra hasta la última nota con la voz, los teclados, todo. Todo cuidado.
Luego estas canciones, una cosa que se puede tener un poquito de miedo cuando las tiene uno compuestas es que tiene que sonar bien en un disco, que es algo que le falla a muchísimas bandas de este estilo de música, porque hay muchas historias, hay unos teclados que suenan muy acolchados, que meten ciertos arreglos incluso clasicistas, ¿no? En algún caso, ¿no? Y luego todo esto tiene que quedar bien plasmado en un estudio para que no se estropee. Vosotros, la producción ha corrido por vuestra cuenta, sí. Y sin embargo el disco suena muy bien.
Sí.
Yo creo que suena muy bien, vamos, ¿eh? Sí. Lo digo, y escuchamos muchísimos trabajos, discos que nos llegan producidos desde Finlandia y demás. No te voy a decir que no es que no note la diferencia, pero creo que queda bien, bien reflejado con lo que vosotros hacéis. ¿Habéis barajado otra posibilidad de que alguien os produjera el disco desde fuera, alguna tercera persona?
No. En principio, yo por lo menos lo tenía bastante claro, y yo creo que ellos también. Y la producción ha ido un poco por mi parte. Y yo pienso que, no sé, tenía que ir el disco todo enfocado hacia un mismo trabajo, un mismo estilo, más o menos, para no desviarnos de ahí. Y esa era la intención.
¿Tenéis vuestros propios estudios o Luna Records no son unos estudios realmente y es un poquito algo más casero?
Es más casero, sí. Uh-huh. Hoy en día, o sea, es con un buen ordenador, un poco de buen equipo y tal, pues se consiguen maravillas.
Vamos, sí. Vamos a quitar el trabajo a los productores, ¿eh?
Bueno. Hacen falta también, ¿eh?
Sí, hay que saber mucho, ¿eh?
O sea que... Bueno.
¿Qué os parece si ponemos algún tema más?
Perfecto.
Ahora, el que vosotros me digáis, hemos puesto Sueños de Realidad, que es el que da título a la obra.
Sí.
Pero ahora me vais a elegir vosotros el siguiente.
¿Pensando en ti? Pues pensando en ti.
Venga, pues vamos con él.
Solo para mí.
Pues aquí seguimos presentando este recién editado primer trabajo de esta banda irundarra, Mandrágora Negra. Sueños de realidad lleva por título, ya hemos escuchado Pensando en ti. Un tema con el sentimiento habitual que cada uno de los cortes posee dentro de este trabajo. Y es que yo creo que más allá de calificaciones, de estilos, de darle vueltas a las cosas, de personalidad, que al final una banda también tiene que trabajarse, si hay una clave en la música es el sentimiento que transmite. Y yo no sé si vosotros desde dentro sois conscientes de que eso lo habéis conseguido, de que todos los temas, al que los escuche, le llegan seguros y se abre los oídos.
Eso hemos procurado. Hemos procurado transmitir lo que hemos compuesto y yo creo que se ha conseguido.
Sí, tanto sí. Melódicamente o musicalmente como a nivel de letras y así. O sea, las dos cosas.
Cuando componéis una canción es la base. Diríais que es lo primero que hay que lograr es esto, luego ya le damos vueltas a todo lo que haya que meter, arreglos, yo que sé, todo lo que haya que darle vueltas a una canción.
Sí, los arreglos siempre lo hemos hecho el último, sí.
O sea, lo primero es sentimiento, ¿no?
Hay que hacerlo con sentimiento, todo. Lo principal, puede ser un tema que te guste más, que te guste menos, pero yo creo que lo principal en un tema, para mi parecer, es que llegue a la gente. Uh-huh. Hacer un tema para que llegue a la gente.
El feeling. Ya
está. Sí.
Que eso es algo que la música siempre tiene que tener. Luego ya el tema es que el feeling sea personal o no. En vuestro caso, está claro que ese sentimiento lo conseguís. El hecho de que la banda pueda resultar personal, ¿creéis que desde un primer disco lo habéis podido conseguir en alguna medida?
No lo sé. Eso el tiempo, yo creo que lo dirá. Todavía es pronto. De momento vamos bien. No es poco.
Normalmente cuando una banda va sacando trabajos es cuando se va reconociendo incluso la personalidad de esos primeros discos.
Eso
es. Lo que en ese momento tal vez no habías percibido, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí hay una cosa que me gusta mucho de la banda y es la forma en que trabajáis las segundas voces. Tenéis una voz femenina y creo siempre es un estilo, el heavy metal melódico, que siempre trabaja mucho esas segundas voces, esa forma de adornar un poco la voz principal. Pero aunque parezca una cosa que, bueno, como, no es que hayáis inventado nada nuevo, ¿no?
Sí, sí.
Pero el hecho de contar con una segunda voz femenina creo que le da un gusto especial a esta primera obra.
Sí, sí. Nosotros estamos también muy contentos y de tener a Ider también en este caso como corista, porque la verdad que lo hace muy bien. Y le da ese toque. Haría falta otra tercera voz para hacer lo que es el acorde entero de las melodías, que andamos en ello también. Más adelante a ver si se podrá hacer algo. Pero de momento muy bien, muy contentos. Sí, sí.
Bueno, acabamos de escuchar hace poquito Pensando en ti, que es el tema que hemos pinchado. Que me gusta mucho la letra, porque decimos que todas las letras y todas las canciones realmente transmiten y dicen algo. Pero en este caso es que hablamos de una persona que, lo de Pensando en ti, es una persona que está a punto de morir, o por lo menos así lo entiendo yo, y que va a dejar a alguien aquí en este mundo. Lo normal es pensarlo desde el otro punto de vista, desde la persona que está aquí y ve que una persona se marcha o se ha marchado y está pensando en ti. Le habéis dado un poquito ahí la vuelta, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea? Pues ¿Te has visto en la situación o sí. ¿Te lo has imaginado?
No, me he visto en esa situación. Entonces, al verte en esa situación y estar componiendo un disco, pues es para el disco, vamos. Uh-huh. Estábamos en plena grabación, componiendo canciones y tal, y bueno, pues me surgió una historia personal y pues quedó reflejada ahí, en la canción, uh-huh. Nada más.
¿Todos los temas reflejan una historia personal?
Todos.
¿Y todas son reales?
Todas son reales.
¿De qué trata la de Brian, por ejemplo?
Pues Brian es el trata de una historia de el hermano de un amigo mío que, bueno, pues en una circunstancia que se vio envuelto sin tener culpa ninguna, pues le metieron un navajazo y se quedó. Uh-huh. Y eso lo vi yo. Y entonces eso, pues lo mismo, es un sentimiento que yo lo intento transmitir a esa canción.
Uh-huh. Es la más cruda del disco, yo creo.
Sí, la verdad que sí, sí.
Yo creo que sí, que es la más cruda, que todas al final.
Sí.
Todas al final reflejan, salvo el último tema, que es 20 almas, que es un poquito más festivo.
Sí.
El resto al final todas reflejan ese tipo de situaciones un tanto más duras.
Sí.
Aunque hablen de amor, aunque hablen de.
Sí.
Pero todas hablan un poquito de. Tienen todas esa melancolía, ¿no? De alguna manera. En este caso ya no hablamos de melancolía, hablamos de algo totalmente duro.
Sí. Unas hablan de guerras, otras hablan de gente pues que se ha ido, que ya no van a estar a tu lado, de amor, desamor... Pues.
Tocando el cielo, sería la que habla de eso, pero desde el lado de vista ya está vestida, que se queda aquí viviendo, ¿no?
Eso es, algo así, sí.
Y luego, por desgracia, hay que seguir tratando la violencia de género, con lágrimas de sangre.
Lágrimas de sangre.
Lo plasmáis vosotros.
Eso es.
Y lo hacéis de una manera...
¿Eso ya has vivido tú la situación ahí ya más de cerca o es algo que al final solamente hace falta poner la televisión o escuchar la radio?
Eso es. Eso es. Tuvimos, además, esa surgió un poquito, ¿no? Pues por iba Igor y yo, estábamos, bueno, pues conocimos una situación así un poco de cerca y lo mismo, la reflejamos. Aparte de, desgraciadamente, pues todo lo que sucede el día a día, en que ves en las noticias, en la radio, pues es un tema que por desgracia está a la orden del día y lo hemos querido reflejar pues en ese tema también.
Hostia, nadie os llame blandos tratando este tipo de temas como lo hacéis.
No.
Más que nada porque luego sí que hay una temática general que es el amor.
Sí.
Y está ahí impreso, lo que pasa que lo hacéis a vuestra manera también.
Sí.
Y ahí queda reflejado, sobre todo en Sueños de Realidad, que es amor a la música directamente.
Sí, eso es. Sí, sí.
Me contate algo, hombre, por
favor. Joder, las estás clavando todas, macho.
Sí, Sueños de Realidad es lo que hemos intentado reflejar, pues el sueño de todos los grupos cuando empezamos, ¿no? De por la música, que un poco alentando pues a esos grupos que no lo dejen y que tiren para adelante,
que aunque no lleguen a la meta que quieren llegar, que lo importante pues es disfrutar del camino y ya está, que no se marquen una meta y que sufran porque no llegan, ¿no? Hay que disfrutar.
Y que eso ya es llegar, ¿eh?
Eso es, eso es. Muchos grupos han llegado, lo que pasa es que no se han reconocido, no están reconocidos. Pero no es el reconocimiento, es el estar ahí, el disfrutar con la música, ya está. Lo que tenga que venir, vendrá.
Ahora porque es más fácil grabar un disco que antes.
Sí.
Pero para muchas bandas antes el sueño ya era el hecho de grabar,
un disco. Sí.
Ahora que casi cualquiera puede grabarlo si se lo propone,
sí.
Se valora menos.
Sí.
Por ejemplo, al final yo creo que el problema de muchas bandas, por lo que se pueden venir abajo normalmente, yo creo que es por el hecho de que no valoran realmente lo que están consiguiendo porque no ven un rendimiento al final económico. Es en gran medida lo que muchas veces falta, el hecho de ser consciente de lo que estás consiguiendo, ¿no?
Sí.
El hecho de decir, estoy formando parte de algo que al final me gusta, que me llena.
Sí.
Va sí. Por ahí un poco también la letra, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Si esto no te pues, piensas hacerte de oro, porque al revés. Esto es palmar pastado, pero vamos, y ni pensar en simplemente tienes la ilusión de hacerlo y lo haces y ya está, nada más.
Luego, como balada del disco, tenemos No Te Olvidaré, que
sí.
Bueno, de poner los pelos de punta.
Sí.
Háblanos un poquito de la letra.
Pues la letra se la hizo a mi abuela, que todos tenemos alguien que se ha ido, y en este caso a mí, pues fue mi abuela.
Y luego, como letra realmente utópica, la debe de haber un lugar...
Sí.
Claro, utópica, pero reflejando lo que es lo que está ocurriendo en el mundo, que se aleja bastante de esa utopía.
Sí. La cruda realidad, pues eso, tristemente, pues en cualquier parte del mundo hay guerras y pues guerras a veces estúpidas por, bueno, siempre son estúpidas, pues por poder, pues por dinero, por chorradas de esas, y muere mucha gente que no es justo, y pues quisimos meter ese tema ahí también.
Por poder y por dinero de unos pocos y
sí.
con un puñado grande de borregos detrás para que al final ellos hagan su negocio.
Eso es.
Es un poco, la verdad que sí. Es un poco triste y un poco absurdo, pero bueno.
Sí.
Me ha encantado también como lo habéis plasmado en ese tema. Luego hay un tema como es Gritaré, que a mí se me hace un... como os lo he visto en directo y me suena más fuerte. Es normal que en directo suena sí. algo más, una canción más fuerte, ¿no? Pero en directo sí que este tema se me queda como un poquito flojo, ¿no? Según escucho las melodías. ¿Qué me dices? ¿Qué me decís?
No sé.
Sí, se hace un poquito
sí.
Comercial, asequible, incluso si no fuera la base es metal, al final es heavy metal
sí.
lo que hacéis vosotros. Pero si quitáramos lo que es esa base, lo que son las melodías, pueden llegar a resultar hasta poperas.
Sí,
en algunos casos.
Mucho, casi todas son poperas, lo que pasa es que aquí el mister le mete guitarreos y
le
ya.
quita las guitarras a todas las canciones y se quedan poperas.
Sí, no, me peco un poco de eso también. Pero bueno, ya me corrigen enseguida.
Y luego el tema más especial del disco, por el hecho de que es un poco en una onda diferente, es 20 almas, explicándonos un poco cómo surge y las colaboraciones que hay en el mismo. Porque yo estaba buscando los créditos y yo no veía nada de que había colaboraciones, pero yo sabía que había
sí.
diferentes voces. Y
5 o 6 voces distintas, sí.
Explicándonos un poco la historia del tema.
Pues ese tema, nada, fue a raíz de que entré en un concurso de televisión hace, no sé, 2 o 3 años. Y ahí pues era de coros, ¿no? Pues entonces cada coro estaba formado por 20 personas y pues a lo largo de muchos viajes que fuimos a Madrid, pues en uno de ellos pues salió más o menos este tema, un poquito así y tal. Y nada, decidimos luego meterla en el disco. O sea, hicieron los arreglos pertinentes para que sonase más o menos acorde al grupo y nada, y llamamos a la gente que quería grabar y la grabamos. ya está.
Y es como muy, muy festivo, en contrapunto
sí.
al resto.
Destaca mucho los coros, porque habla un poco de eso, de coros. Entonces es igual la que más coros y más armonías vocales tiene y más...
Uh-huh. Sí, sí. A pensar, puede parecer que queda hasta casi como fuera del disco, como si fuera un bonus track.
Eso sí, es, bueno, es que por eso, sí.
De
sí,
hecho,
sí.
Es que esa canción ni siquiera tenía guitarras. Sí, o sea, sí. No tenía ni guitarras. Era una canción.
Era otra versión, era.
Era como más acústico o sí. Teclados y así, y sin guitarras ni nada. Pero cuando lo fuimos a grabar, pues le metimos guitarras a, o sea, la parte alegre, digamos, y bueno, no sé cuánto era, eran 2 minutos así de tema. Y todo el resto que metimos, que es más cañero, eso es lo que... Así llenamos la canción. De hecho, esa canción no iba a estar en el disco, porque no estaba terminada. Esa canción solo había...
Esa era una de las que se iba a desechar también.
Claro, eran 2 minutos sí. De canción y ¿qué hacemos? Y claro, como nos pasó esa anécdota que conté antes de que estaba improvisando en el estudio de Moy y, uh-huh. Y dijimos, bah, sí. Pues venga, vamos a meterla en el disco y ya está. Hicimos...
Ya que hablabas de concursos, a un vocalista como es tu caso, ¿no? Que por la tesitura vocal que tiene, yo me lo imagino cantando muy bien también, como decimos, pop, además de metal y demás.
Sí.
¿Qué te parece los concursos que se han extendido? Prácticamente yo creo que en toda Europa tienen su... Cada país tiene su propio concurso tipo Operación Triunfo, Factor X, no sé cómo se llaman en todas partes. ¿Qué te parecen ese tipo de concursos?
Muy mal. Y si te digo la verdad y soy sincero, me presenta más de uno, pero me parece muy mal.
Sí, porque...
No. Y se presentaba todo, si pudiera.
Sí, pero bueno, ese es otro... Las madres, ya sabes, que te obligan y te... Pero bueno, pero... No, me parece muy mal porque eso es un producto, ¿no? O sea, en realidad no eres tú. Si vales o no vales, yo estando ahí he visto a mucha gente que conozco de la experiencia de esta que te he contado del concurso en otros castings, y se ve gente muy buena que no les han cogido, porque igual buscan a alguien que sea pues de una forma determinada, no, no por la voz solo.
Buscan el prototipo.
Buscan un prototipo, un producto de algo, pues para, no sé, pues para llamar la atención o para lo que ellos vean. Entonces, si sales o no sales, es cuestión de suerte, es cuestión de lo que estén buscando ellos, y luego si llegas a salir o llegas a triunfar, eres una marioneta, eres un producto.
Es que luego dicen que el público es... cerrado, que le gusta siempre el mismo tipo de artista, los mismos tipo de bandas, pero es que también se le hace cerrado.
Sí.
Porque al final lo que te están vendiendo es, ¿esto funciona? Pues vamos a tener durante los próximos años la repetición de la repetición de la repetición de la anterior.
Claro, eso es.
Y al final cortan completamente la creatividad de los artistas que estáis ahí haciendo discos propios y con algo que ofrecer.
Sí.
O sea, hay que estar completamente en contra, no te presentes a más.
No, ya no me presento más. Nada.
Bueno, y también, hablando de prototipos, hay una opinión que yo no estoy muy de acuerdo, aunque pueda haber en algunos casos de grupos que sí ocurra, de críticos sobre todo, que dicen más que este grupo ya dentro del power metal tan trillado es más de lo mismo. Y muchas veces se cierran ya las puertas a prácticamente todo el mundo que haga este estilo de música. Yo le diría a esa gente que le hagan un poco de caso a, por ejemplo, Mandrágora Negra, porque yo creo que vais un poco más allá de lo que puede ser la copia, ¿no? De nadie.
Sí, no intentamos ser copia de nadie, vamos. Intentamos tener un sello propio, un sonido propio y un estilo propio, que es muy difícil, pero bueno, poco a poco iremos trabajándolo y se conseguirá.
¿Y qué os parece esa opinión? ¿Equivocada?
Para mí sí. Uh-huh. Para mí sí. Hay que darle salida y escuchar, yo creo que todo, no encasillar a ningún grupo por hacer un estilo u otro, ¿no? No sé.
Yo en la calidad... en la calidad se me ha liado. En la crítica que acabo vuestra, digo que cualquiera le haga caso a esta obra, porque la calidad musical está por encima del estilo que en concreto se esté practicando.
Sí, sí.
¿Estáis de acuerdo?
Yo completamente. ¿No? Completamente, sí.
Me podría haber hecho la entrevista casi yo solo, ¿eh?
De otra. Sí, sí, sí.
Bueno, hablando de la portada también, porque en vuestro estilo en concreto siempre se han cuidado mucho las portadas. Y es algo que echo de menos en muchas bandas, sobre todo más modernitas y tal, que pueden estar bien, pero que te dejan portadas como un poco sosas. Vosotros tenéis aquí una portada también que puede decir muchas cosas, pero a mí me gustaría que me dijerais vosotros qué es lo que pretendíais reflejar con una violinista, que tiene los ojos vendados, detrás suyo hay unos ojos más grandes, hay una ventana, ¿no? Hay un águila volando, se puede ver como una especie de universo, ¿no? Ya más allá.
Sí.
Bueno, tiene tantos detalles que en la radio es muy difícil de describirla. De ¿Pero vosotros qué queríais expresar?
Pues queríamos expresar, mira, el ángel tiene los ojos vendados porque está soñando. Y es un ángel negro con alas blancas, ¿no? Es un poco, refleja la canción de Sueños de Realidad, que habla digamos, un personaje bueno, la conciencia o la gente que te dice que nunca vas a llegar a nada, que tal, y luego uno bueno, que es el que lucha, ¿no? Luego hay una jaula, que es un poco los sueños que tienes encerrados, ¿no? Que luego hay una águila en libertad, significa, pues eso, la libertad de poder hacer lo que quieras. Y luego hay un cuadro, que es un poco, está reflejado un poco como el arte, ¿no? O el un poco, intentamos reflejar la canción en sí ahí.
Sí, pues lo que... eso es. Luego cada uno escuchando el disco o que interpretará lo que quiera. Sí. Vamos viendo las imágenes, habrá gente que mirará las imágenes mientras escucha el disco y cada uno interpreta lo que...
¿Quién se encargó de hacerla? ¿Quién se encargó de la idea y luego de plasmarlo en un dibujo?
Pues la idea más y no.
La portada se encargó, es ahora mismo no.
Sí, Matribuno Design, creo que era Design.
Mira, a ver, si queréis me lo decís.
Sí, porque le dimos rienda suelta y o sea, eso es lo que nos trajo. Y vamos, perfecto.
Sí, Matribuno Design, sí, eso es.
Sí.
Eso es, aquí atrás está todo.
Y luego el título del disco, Sueños de Realidad, yo me imagino siempre una frase también muy típica en los críticos, y que es: esto es una promesa, que yo muchas veces no estoy de acuerdo, porque hay veces que hay bandas a las que califican de promesas que te han dejado un disco que probablemente no llegan a superar. No digo que sea vuestro caso, pero es que a mí, por ejemplo, que me digan hoy en día que cuando Metallica sacaron el Kill 'Em All eran una promesa, cuando Iron Maiden sacaron su primer disco eran una promesa, cuando probablemente, aunque puede haber para gustos, pero son discos que son muchas veces difíciles de superar. Guns N' Roses eran una promesa, pero Appetite for Destruction, ¿sabes?
Ya.
Bueno, eso es una frase que realmente no me gusta. Y yo me imagino que el título puede ir por ahí, Sueños de Realidad, como que estáis en esa fase, ¿no? De estar todavía soñando con convertiros en una realidad.
Eso es.
Bueno, sí.
Además,
sí.
Es lo que habla el tema de Sueños de Realidad. O sea, ese es un poco el que uno sueña, ¿no? Con llegar a algo, con dedicarte a lo que te gusta.
Pero ya habéis escuchado lo que he dicho yo, que sois una realidad ya.
Sí.
Yo tengo un disco aquí que lo estoy tocando, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, ahora hay que pulirlo y plasmarlo tal y como está ahí y hacerlo lo mejor que se pueda.
Sí.
Y de cara al futuro más inmediato, ¿qué planes tenéis? ¿Tocar donde sea? ¿Presentarlo donde sea? No sé si habéis tenido ya posibilidad de saber un poquito la respuesta de la gente. ¿Hasta ahora qué tal ha respondido quien ha escuchado el disco?
De momento, vamos, perfecto. Toda la gente, buenas críticas y la gente le está gustando un montón. La verdad que sí. Pensábamos, siempre que haces un trabajo, ¿no? Pues joder, pues siempre te tiene que gustar a ti mismo, ¿no? Porque tienes que estar a gusto y nos hemos quedado muy contentos con el trabajo que hemos hecho. Pero luego tienes que esperar la aceptación de la gente y que a la gente le guste. Y tenemos esa duda y tal, pero en cuanto hemos sacado el disco a la calle, uf, la gente muy, muy bien, de verdad.
¿La prensa, además, también entonces, se ha hecho eco?
Sí, 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 sí.
¿Os han llamado para muchas entrevistas?
Algunas sí. Y...
bueno, de hecho ya lo pedían desde hace ya tiempo, ¿eh? O sea, no ha sido cuando ha salido, ya lo pedían desde hace ya meses. Desde hace bastantes meses ya lo estaban pidiendo.
Bueno, pues en lo musical, desde luego, perfectos, pero entrenaros a las entrevistas.
Sí,
sí. Sí, serio, ¿eh? Para decirnos algo más que sí, estoy totalmente de acuerdo. Que hay veces hay que decir, pero ¿qué dice este tío? Darle la vuelta, ¿no? Un poquito a las cosas.
Bueno,
pues para terminar, muchas gracias por haber estado aquí.
A ti por invitarnos.
Enhorabuena de verdad por este trabajo. Que llegue muy lejos y que haya un segundo disco. Que volváis a venir aquí a presentarlo.
No lo dudes.
Y que volvamos a charlar. Y para terminar, lo que creáis que se haya podido quedar fuera de la entrevista, podéis añadirlo. O lo que os apetezca.
Nada. Sí, es que está perfecta. Es que todo lo que has dicho lo has clavado, macho. Sí, sí.
Bueno, pues ¿qué tema ponemos entonces para terminar?
Bueno, pues no sé, con una baladita así, acabamos.
Yo os dejo a vosotros la que me digáis.
Pues la única que hay.
Entonces vamos con ese No te olvidaré.
No te olvidaré, sí.
Muy emotiva la letra, cada uno. Tú decías que era para tu abuela. Para mi abuela. Yo me imaginé que podía ser para tu madre, pero bueno, para una madre, porque también, quedaría el pelo.
Sí.
Y vamos a ir con ella, con esa sensacional balada. Mandrágora Negra, hoy han sido aquí invitados en La Mirada Negra. Muchas gracias.
A ti. A ti. Thank you.
venas yo andaba. Su cariño era grande, su amor reconfortante. Poco a poco fui creciendo, por supuesto, tú conmigo. Y ahora solo queda el recuerdo de esos días que viví. Escucho sus palabras cuando sueño con mi almohada, las canciones, las miradas en mi mente están selladas. En el cielo hay estrellas, por supuesto, tú una de ellas, y en la tierra queda el recuerdo de haber sido la más bella.
Habéis tenido la entrevista con Bandera Bola Negra presentando este trabajo de debut hoy aquí en La Mirada Negra. Te recuerdo que estás en La Mirada Negra. Estamos ahora mismo en directo en www.tntradiorock.com y en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM, que también nos puedes escuchar en descarga en bfmradio.com, y también nos puedes escuchar en nuestras diferentes emisoras, ya sea FM Schenker en Argentina. Echa un vistazo y busca los horarios en los que puedes escucharnos, o también en Tala Radio. Continuamos, vamos a rescatar una cosa muy muy especial. Una banda llamada Sacred Heart, que editó tan solo una demo allá por el año 1989 y que en la actualidad edita lo que es su primer disco, casi nada, ¿eh? Han rescatado temas de aquella demo, como el que estás empezando a escuchar. Y además también su guitarrista, Byron Nemeth, ha metido algunos temas de un EP que no había sido todavía editado, grabado en el año 2010, para completar el que es el primer disco de Sacred Heart. Lleva el mismo título que aquella demo del año 89, The Vision. Vamos primero con uno de los temas clásicos, el que escucháis, y luego vamos con uno de los temas más recientes grabados en el 2010. Canciones desenterradas de los años 80 del heavy metal americano a cargo de esta banda Sacred Heart, que ahora reivindica ese nombre y que demuestra con temas como este que tenían validez, que tenían calidad para haber llegado a algo más, bajo mi punto de vista al menos. Y ahora lo que escuchas es la evolución que ha tenido el grupo. Se encuentra todo dentro del mismo trabajo de The Vision. Pero aquí nos encontramos ya con un tema grabado en el año 2010 por su guitarrista, por Byron Nemeth, que continuó con su carrera. Posteriormente dio forma a Amon-Ra y ha editado algunos trabajos también en solitario. Estos temas en principio yo creo que tenían esa intención de haberse editado bajo el nombre de Byron Nemeth, pero finalmente se han metido en este trabajo de Sacred Heart, aunque ya veis que la tónica es más progresiva, más elaborada, más con más detalles y con más presencia precisamente del propio guitarrista. Disfrútalo porque también es un temazo. In a world where so much more could stand a change worth fighting for. Uno pensará que vaya cosas más raras que pinchamos por aquí, pero qué pedazo de tema, no me diréis que no. Ya sé que no es un nombre consagrado, ni mucho menos. Precisamente este trabajo lo que viene a hacer es desenterrar ese nombre de Sacred Heart, y a pesar de que su guitarrista haya tenido una carrera un tanto más prolífica, en ningún caso estamos hablando de nombres que estén al máximo nivel de reconocimiento y de popularidad en el mundo del heavy metal. pero fantástico lo que te hemos pinchado. Tanto el tema más clásico que pinchábamos anteriormente, como este, donde ya se nota que hay una evolución en el tiempo. Todo se incluye dentro de ese trabajo de Sacred Heart de título The Vision, que os recomendamos. Un fuerte abrazo a la gente que a través de Facebook, que hoy no hemos dicho nada, os tenemos un poquito olvidados, pero gracias a los que a través de Facebook seguís dando constancia de que estáis ahí, tanto Ana Jiménez Lucas como Carlos García Azpiazu, como Dani de Metal Cry. Muchísimas, muchísimas gracias, porque es un apoyo que nosotros sentimos, y al final este programa lo hacemos para nosotros mismos, porque nos gusta la música, porque nos gusta la comunicación, nos gusta la radio, pero evidentemente vosotros, los que estáis ahí al otro lado, le dais sentido a este programa. Ya sabéis, los que no nos escucháis en directo, que nos podéis escuchar en bfmradio.com, podéis descargaros el programa desde ahí, o también a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Ya que estábamos desenterrando nombres, me ha apetecido enlazarlo con otro grupo que se reivindica actualmente después de muchos años de andadura completamente en la sombra. Big Daisy, una banda que se formó en el año 78 al calor de la New Wave of British Heavy Metal. Formó parte de ella, pero nunca fue una de las bandas que despuntó, no será, digo yo, después de escuchar lo que ya estamos pinchando de fondo a mis palabras, por su falta de calidad. En la actualidad, con el título homónimo de la banda, Big Daisy editan un trabajo que recopila algunos de aquellos, de aquellas demos, aquellos pequeños singles que editaron en esos primeros años 80. Y aquí tenemos precisamente uno de esos temas. Qué gran calidad, bajo mi punto de vista, la de esta banda Big Daisy. Ya os digo que no estamos yendo a los grupos más conocidos, no es una intención desde luego de este programa, sino que es descubrir y buscar a ese oyente que pueda estar más interesado y que simplemente quiera disfrutar de buena música, aunque no sea la que nos pueda hacer que un concierto suyo sea un acontecimiento. No hace falta, solo hace falta tener los oídos un poquito abiertos y el buen gusto activo, y seguro que estas canciones te habrán causado ese efecto que a nosotros también nos ha causado aquí en la radio. Nos venimos ahora sí a la actualidad con una banda que edita nuevo trabajo discográfico y que lleva el título de este mismo tema que ya te pinchamos. Despertando el silencio es el nuevo trabajo de Taifa. Fantásticos una vez más. Despertando el silencio es el título del nuevo trabajo de Taifa, banda mallorquí, aunque hagan un rock andaluz, aunque yo diría que más que un rock andaluz hacen prácticamente un rock árabe, porque es que yo creo que se han ido más abajo con las influencias que ellos tienen. Alguno dirá que es curioso, lo que a mí me parece también, que una banda desde Mallorca haga ese tipo de rock que entenderíamos más propio de Andalucía. Pero la respuesta que a mí me dio, por ejemplo, Luis Massot en una entrevista que ya tuvimos con él hace un tiempo, creo que lo deja bien a las claras. Yo le decía, ¿por qué una banda de Mallorca se dedica a hacer rock andaluz? Y él me dijo, por lo mismo que una banda de Bilbao puede hacer blues americano. Y es que me pareció una respuesta totalmente lógica, por lo tanto, aplastante. Así que me dejó sin palabras y creo que ahí están ellos defendiendo esta propuesta como pocos o como nadie, porque creo que en estos sonidos es una de las mejores bandas que puedes escuchar, con respeto, muchísimo respeto, por supuesto, a clásicos como pueden ser Medina Zara, entre otros. Y nada más por nuestra parte, nos queda muy muy poquito, así que nos vamos ya a despedir, agradecerte de corazón la escucha, ha sido un auténtico placer para mí estar hablándote en el micro, y lo vamos a hacer, vamos a decirte adiós, haciendo un homenaje, una vez más, a alguien que ya falleció. No es que sea algo que vayamos a tomar por costumbre, pero bueno, en los últimos programas ha resultado así. El otro día ya hablábamos de Cliff Burton, se cumplía el aniversario de su fallecimiento. Comenzamos el programa homenajeando a Steve Lee y nos despedimos homenajeando a Janis Joplin. Esta ya falleció hace unos cuantos años más que Steve Lee hace 2, y Janis Joplin 40 años más atrás, es decir, hace 42. Este año será el aniversario de este año, esta semana, mañana mismo se cumplirán 42 años de su fallecimiento. Y por eso hemos elegido su música para decirte hasta la próxima. Janis Joplin para acabar. ¡Agur!